por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Volvieron los 72 con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les ha dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, de manera que nada podrá hacerles daño. Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alegres más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Por encima de el poder de dominar al enemigo o de que se aplasten serpientes y escorpiones de tal manera que estén libres de todo daño, la razón principal de su alegría es porque sus nombres están escritos en el cielo. No deis importancia, dice nuestro Padre, a nada más que a las cosas de Dios, a lo que se refiere a la otra vida. Todo lo demás pasa deprisa corriendo, más deprisa de lo que parece. Pues ayúdanos, Señor, a estar conscientes de estas palabras tan sabias. No dar importancia más que a lo que se refiere a la otra vida. Eso sí es verdaderamente importante. Pues delante de Dios los siglos son como segundos, de modo que nadie se puede dar importancia. Pues qué grandes mentiras los titulares a 8 columnas de los periódicos, los premios Nobel, los más ricos del mundo, los presidentes de Estados Unidos, los grandes sabios, los grandes artistas. Delante de Dios nadie se puede dar importancia. Nuestra felicidad es que nuestros nombres estén escritos en los cielos. En este misterio incomprensible e inenarrable, tan grande que necesitamos emplear imagen. Así como nos puede ser relativamente fácil hasta cierto punto imaginarnos el infierno, porque muchas situaciones en la tierra son verdaderos infiernos, terribles, en el sufrimiento físico, en el sufrimiento moral, en lo que sea, en el sufrimiento de una persona que pierde la razón, de unas torturas. La felicidad nos es mucho más difícil de comprender, sobre todo esta felicidad, porque no tenemos ninguna experiencia, no existe en el mundo una felicidad así. Una felicidad sin límite, eterna, una felicidad que colme todos los anhelos del corazón, una felicidad que consiste en recibir el amor infinito, en ser infinitamente introducidos en la esencia de Dios. Y por eso la Sagrada Escritura tiene que emplear imágenes, comparación, a ver si esta imagen te sirve. Y el Señor dice pues que es un banquete de bodas. No sé cómo sería, supongo que serían impresionantes los banquetes de bodas de aquella época, banquete de bodas, el momento de gozar de la música, de la compañía, de la felicidad, de la esperanza, pues así, con todo género de contento, banquete de bodas, la casa del padre, el hogar, A lo mejor esos recuerdos de nuestra infancia, donde sentíamos una protección, una gran seguridad. Aquello que nos es completamente familiar, lo nuestro, de ahí somos. Somos de ahí, somos de la casa del Padre. Estamos aquí en una casa ajena, en una patria ajena. Nuestra verdadera patria, el descanso. A veces envidiamos a nuestros hermanos que se nos adelantaron. Dice, ¡ay, qué bárbaro! Mira, te libraste de tal y de tal y de tal y de tal. Estás descansando de todo, del tráfico, de los impuestos, de la salud, de todo. Ya te libraste. O sea, ya la hiciste. El descanso, el verdadero descanso. Dice que cuando un niño se va a dormir y su mamá tiene que decir, vete a dormir. Pues en el fondo, aunque se resista, tiene ganas de irse a dormir. Está cansado de hacer travesuras. Se resiste un poco, pero se va. Pero las imágenes, la imagen de la luz, el reino de la luz, en contraposición al reino de las tinieblas, al reino de las regiones bajas, el reino de la vida, el lugar de la vida, ahí no hay muerte, no hay dolor. El mismo Señor nos enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Y sobre todo el amor. Dicen que el deseo más básico y elemental para ser feliz es amar y sentirse amado. Y si yo me sé amado, como decía, me parece que el Evangelio de ayer o anteayer, el Señor, como mi Padre me ama así, los he amado yo, permanezcan en mi amor. Sentirme colmado del amor infinito de Dios, de la suma de todos los amores. Todos los amores son como los riachuelos que salen de ese ontanar infinito del amor divino. Y mi capacidad de corresponder, porque efectivamente mi corazón se ha purificado, soy capaz de devolver amor por amor. Y sin ninguna posibilidad de que aquello se pierda. Y al infinito, pues es la dicha de la eternidad. Si el amor aquí en la tierra da tantos consuelos, ¿qué será el amor en el cielo? A ver, nos viene bien repasar este número de crónica que se escribió en julio de 1975 y que en las paginitas amarillas, pues habla de esto, de cómo nuestro Padre ya se encontró con Dios y ya está en la eternidad y ya se cumplieron sus anhelos. Y nos trae muchos textos donde habla de pues esa ansia del gran amor que él estaba aguardando, del vale la pena. ¿Qué cosa vale la pena? Pues lo que sea vale la pena. Cualquier sufrimiento, con cualquier intensidad, con cualquier duración, vale la pena. Un gran amor nos espera en el cielo, sin traiciones, sin engaños. Todo el amor, toda la belleza, toda la grandeza, toda la ciencia. ¿Qué será cuando se vuelque en este pobre vaso de barro que soy yo, que somos todos nosotros? Vale la pena, hijos míos, vale la pena. A veces le gustaba poner también en los dinteles de las puertas, oh, cuán poco lo de acá, oh, cuán mucho lo de allá. No deis importancia más que a las cosas de Dios, a las que miran a la vida eterna. Ten visión de eternidad. Delante de Dios, los siglos son como segundos, de modo que nadie puede darse importancia. Pues el misterio, como sabemos, el cielo no es un lugar, sino una relación viva y personal, dice San Juan Pablo. El cielo, la bienaventuranza en la que nos encontraremos, no es un lugar físico entre las nubes, sino una relación viva y personal. Y el Papa Benedicto comenta: la suprema alegría, esa que viene de la vida eterna, esa que intuimos, como sabemos muy bien, nadie tiene la plenitud de la felicidad aquí en la tierra, y como tengo deseos de ser plenamente feliz, inmensamente feliz, eternamente feliz, tiene que dárseme la vida eterna. Pero esa suprema alegría no está solo en el más allá, como tampoco pertenece únicamente al más allá la misma vida eterna. ¿Cómo podríamos, si no, tenerla en nosotros? Es decir, tengo que tener la vida eterna aquí ya. Tengo que tener la contemplación de Dios aquí ya. La visio beata. Con el lumen fidei ya tendré después el lumen gloria, ya no veré como en imágenes oscuramente. ¿Cómo podríamos si no tenerla en nosotros, si no la tuviéramos ya? Oye bien, tu cielo va contigo, decía un viejo canto religioso alemán. Sí, nuestro cielo está en nosotros, si en nosotros está Jesús, porque Jesús es el cielo mismo. ¿Puede haber mayor alegría que contemplar a Cristo en su gloria? Nuestra eterna bienaventuranza consistirá en esta visión cara a cara del Verbo encarnado en la luz de la Trinidad. Pues el cielo ya va conmigo, ya la tengo yo, ya tengo mi vida contemplativa, esta vida contemplativa que se desplegará en la eternidad, sin imágenes, sin mediaciones, y por eso podré preguntarme, ¿estoy viviendo con el cielo adelantado? ¿Soy una persona contemplativa? ¿No me he enredado en algo que me esté impidiendo el ser verdaderamente contemplativo, con esa conciencia de, pues de que es un don? Pero lógicamente Dios da los dones a aquellos que se disponen a recibirlos. Y es mi vocación, soy contemplativo, mi vocación es de contemplativo, en medio del mundo, contemplativo. Estoy haciendo aquello que haré en la eternidad. Pues qué mayor alegría que ser contemplativo. Y quería poder decir, ese es también el sentido de mi felicidad. Voy a contemplar a Dios. A pesar de los pesares, a pesar de mis personales dificultades. San José María dice, me encuentro muy a gusto con la Trinidad de la Tierra. Y a veces me enfado conmigo mismo y me digo, José María, tienes una fórmula que no sabes aprovechar. Te vas de la Trinidad de la Tierra, Jesús, María y José, a la Trinidad del Cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios único, pero solo con la lengua. ¿Por qué no te vas todo el santo día, con el corazón, a hacerte un cielo en la Tierra, en medio de tantas cosas desagradables? ¿Por qué no te evades en buen plan de todas las miserias y te pones a la contemplación de la Trinidad de la Tierra que te mete en la contemplación de la Trinidad del Cielo y formas parte de esa realidad de familia, del hogar de Nazaret o de la casa del Padre, de la verdadera patria? ¿Por qué no te ejercitas largamente en este modo de orar contemplativo? ¿Por qué no lo practico más? A lo mejor soy una persona pues que se suele quedar en la meditación, en esta enseñanza tan sintética y tan bonita que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, pues es muy importante la meditación. Es muy importante decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Ilumíname con el hoy de Dios, voy a llevar este tema, voy a meditar esta virtud. Voy a preguntarte qué quieres, pero me voy a quedar siempre en los medios. Porque esta forma de reflexión orante, dice el Catecismo, es de gran valor, pero la oración cristiana debe ir más lejos, hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús a la unión con Él. Y entonces se empieza a hablar de la contemplación. Es muy importante esta forma de reflexión antes, de gran valor, pero no es el fin. No me puedo quedar en las virtudes morales. Tengo que llegar a las virtudes teologales, que son las que me ponen directamente en contacto con Dios, no con los medios que me llevan a Dios. Y como sabemos, el Catecismo, en los 11 puntos que habla de la contemplación, de la oración de contemplación, empieza trayendo a nuestra consideración a Santa Teresa de Ávila, la primera mujer que en la historia recibe el título de doctora. Y la razón de tan alto título hay que buscarla en su doctrina sobre la oración. Pues ella, como sabemos, no fue a ninguna universidad ni leyó grandes tratados especulativos, evita teorías, habla de lo que vive y propone una pedagogía oracional que llama su modo de rezar. Un modo de rezar lo sintetiza con el nombre de recogimiento. Dicen que a veces el verdadero problema de hacer oraciones es recogerlos. Ese es el problema de verdad importante. Casi, casi podríamos decir que es un sinónimo. ¿Ya te recogiste? Ah, ya estás haciendo oración. ¿No te has recogido? Pues estás haciendo una pseudo oración. Recogimiento. Llega a tu yo profundo. Llega ahí donde vive Dios. Y ella dice que esta pedagogía oracional, pues que el recogimiento tiene tres pasos. Muy sencillos también, como buena mujer no anda con teorías, sino que dice, yo así le hago. Dice, primero hay que entrar en sí mismo. Sí, aunque esté en el sagrario, puede ser que no esté en mí. Y aunque esté hablando, aunque esté pronunciando una oración vocal, puede ser que esa oración no sea del corazón, no salga de mí mismo, porque no he entrado en mí mismo. No me he recogido como el caracol. Dice, a ver, métete en tu caparazón. En ti es donde habita la verdad. El oratorio donde tienes que orar es tu propio corazón. Eso es lo primero. Si eso no se logra, los otros dos pasos no se podrán dar tampoco. El segundo momento, dice, es evitar las complicaciones interiores. Por ejemplo, está muy rara esta oración, estoy perdiendo el tiempo, no saco propósitos, no soy digno, yo soy más Marta que María, yo soy activo, proactivo, propositivo, todas las palabras nuevas que hay, resiliente, pues, hay otra que se me está olvidando, la otra de ismo, pero ya no me acuerdo. No, es que esto es una pura imaginación, una fantasía. Pues tacha esa complicación, cualquier complicación. Es que vengo del pecado, es que soy muy miserable, es que he estado totalmente fuera de onda, es que no he respondido bien. Pues evita las complicaciones interiores. Si te quedas en la complicación, ya no llegaste al tercer punto, que es apoyarse en actos simples. Mirar, admirar, callar, dejarse mirar por los ojos de Cristo, y entonces ya está el camino de la contemplación. Porque la contemplación, dice el catecismo, o la oración de contemplación, es la que tiene su mirada fijada en Jesús. No en mí. La meditación me va a llevar mucho más a mi lucha, por ejemplo. A veces que no me llevo temas, pues qué bueno, no te lleves temas, me parece excelente que no te lleves temas, con tal de que estés con la persona, con tal de que lo estés viendo. La contemplación es atención a él, pero renuncia a mí, si eres, olvídate, hay un protagonista en tu vida, hay un personaje, es con el que te vas a encontrar. No, lo de aquí abajo, pues no es relevante. Lo que te proyecta en la eternidad es tu encuentro, es tu cielo adelantado, es tu vida contemplativa. Es lo que te hace llenarte de la persona. Pues con actos simples, que es el primer lado de todos los actos simples, es estar estando. Estar con la conciencia de que estoy yo y está Él, de que es sencillísimo, somos simplemente dos interlocutores. Como decía, voy a poner una silla enfrente, siéntate y aquí vamos a estar platicando. Dejarse mirar, quizá a veces, pues eso, como sabes, la contemplación es una es un ejercicio de fe ilustrado con los dones del Espíritu Santo. Y pues es decir, quiero meterme en esta vida contemplativa, quiero creer, quiero contemplar, quiero ejercitarme. Puede ser que a veces me dé un poco de miedo, porque seguramente es arriesgado, pues, dejarse mirar por los ojos de Cristo o ver que me mira. Porque a lo mejor me puede pasar lo de Adán, que se escondía de la mirada de Dios o de la voz de Dios. Pues ya Santa Teresa se ejercita largamente en este modo de orar, que la lleva a vivir de modo pleno la realidad de la fe. Se ejercita largamente. No sé, es que estuve haciendo una oración de contemplación 2 minutos. Ah, no, pues la verdad es que las otras 23 horas con 58 minutos seguro que no vas a estar en la contemplación. Se trata de convivir con Jesús, estando ella realmente allí, en la verdad del Cristo presente, en su vida y sus misterios, su flagelación, el encuentro con la samaritana o con la Magdalena, la soledad del desierto, la crucifixión, la presencia eucarística. Yo me voy al momento de la vida de Cristo, estoy presente ahí en la coronación de espinas o en el sermón de la montaña o en el portal de Belén o en el lugar de Nazaret, como dice San José María. O sea, ¿por qué no te vas todo el santo día? ¿Por qué no te metes a esa casa de la que eres? Pues ejercitaba largamente con esta táctica que a muchos les parecería ingenua y elemental, casi infantil. Teresa recibe no solo el gozo de participar en los acontecimientos externos de la vida del Señor, sino que también percibe sus sentimientos interiores, el contenido del corazón de Jesús. El Catecismo dice que se aprende el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. El conocimiento de su forma de ser, de su forma de sentir. Pues ya se fue, ya lo encontró, ya entendió por qué reacciona así, ya le explicó, quizá con esa actitud de Juan Evangelista, que reclina su cabeza en el pecho del Señor y escucha sus latidos. Pero no se queda ahí, dice, luego, con un movimiento de sentido contrario, intenta apoderarse de Cristo e introducirlo en su propia vida, es decir, en las menudencias de su acontecer cotidiano, con una permanente presencia del resucitado a su vera, conviviendo con él. Hablado que llega a decir eso, que Jesús está siempre a su derecha. E incluso a veces lo ve sus manos, por ejemplo. Pero es el... Ya no me voy yo a la escena del Evangelio que quiero contemplar, sino que lo saco del pasado histórico y lo hago que comparta conmigo mi acontecer cotidiano. Y está en todo momento y en todo lugar la actividad empapada con la fe y el amor que preciso. Y entonces estoy siendo contemplativo ahí en medio de la calle, estoy conviviendo con Jesús, somos inseparables, porque vamos siendo uno, porque Él está en mí, yo estoy en Él, porque me ha prometido su presencia todos los días de mi vida, y lo que me pide es que crea y que me ejercite en esta fe, y me va a dar los dones del Espíritu Santo para hacerme contemplativo, el don de entendimiento y el don de sabiduría y el don de ciencia para saber relacionar todo lo que pasa con su presencia. El verdadero amante en toda parte ama y se acuerda del amado. Recia cosa sería que solo en los rincones se pudiere traer oración. ¡Qué gran amigo hacéis, Señor mío! Pues bueno, una doctrina universal. su método de recogimiento. Entra en ti mismo, ahí te lo encuentras. Como dice aquella historia de, no sé, creo que es de la India, de que un día Dios reunió a sus consejeros y les dijo: díganme en qué lugar podría estar escondido de los hombres para que solo me encontrara aquel que realmente pues tuviera deseos de hacer. Y uno le dijo: pues vete a las montañas del Himalaya, allá en las alturas de 8000 metros no se debe ocurrir a buscarte. Y otro le dijo: no, mejor vete al fondo del Océano Índico, imagínate allá, 3000 metros, una cueva en el fondo del océano, ¿quién te va a encontrar? Y otro le dijo: vete a un bosque y ahí en lo más profundo del bosque escóndete. Y otro le dijo: escóndete en el corazón del hombre, ahí no se le va a ocurrir buscarte. Y Dios escuchó esa última recomendación y se escondió en el corazón del hombre. Está escondido, tú eres un Dios escondido y te tengo que encontrar en donde estás escondido. Y te escondes muy bien, y a lo mejor el demonio se empeña en que no te encuentre y me presenta tantas cosas que me excitan mi curiosidad, pero esta fundamental pues no la realizo. Estamos llamados a la contemplación de la eternidad, a la relación personal y viva, a ver el rostro de Cristo, contemplarlo para siempre. Cristo es nuestro cielo. Y como siempre vamos a acudir a María. Quizá todos hemos cantado, pues quizá en la Basílica o en algún otro lugar, ese canto que a lo mejor lo cantábamos de niños, si íbamos a ofrecer flores, que dice: oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Es que al final Dios nos lleve a nuestra patria, y nuestra patria es el cielo. De ahí vengo y ahí voy, a la casa de mi padre, a mi verdadera patria. Pues que María nos conduzca, sabemos que es aquella que está encargada como para llevarnos de la mano, aquella que es también pues nuestra maestra de vida contemplativa, aquella que pues que no perdía momento desde que tuvo al niño entre sus brazos de verlo, igual si se lo comía con la mirada. No tenía ojos para nada más que para su hijo. Pero que nos ayude, que nos diga: oye, pues, ¿cómo está tu situación? ¿Cómo está tu vida contemplativa? ¿Eres una persona profundamente piadosa? ¿Haces muchos ratos de contemplación? ¿O eres muy pragmático? Porque es efectivamente, absolutamente, podríamos decir, pues eso no saqué ningún propósito. No sacaste, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirvió la oración? Ah, pues que saqué afectos e inspiración. Ah, pues qué bueno, que quizás sea más importante que los propósitos, que luego muchas veces ni siquiera te acuerdas o que ni siquiera los cumples. Pero lo otro sí, se te va haciendo pues esta como segunda naturaleza, esta manera de vivir de forma contemplativa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.